El web en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.
Amigos míos, levantamos la cabeza. Autodeterminación, basta de ser colonia inglesa. Libertad a nuestro pueblo, un estado para hacerlo. Pero había otro plan y un día pudimos verlo. Miles llegaban y llegaban otros mil, reclamando nuestras tierras y poblados para sí. El lugar donde nací se ponía oscuro. Ellos buscaban crear un estado judío puro. Un muro se extendía por Europa y era el fin de millones de personas en un genocidio ruin. Oriente era el refugio donde había esperanza y fe. Pero su holocausto fue nuestra catástrofe. Así fue que nuevamente sentenció el oráculo. Nuestra historia, nuestro credo, nuestra piel era un obstáculo. La guerra se apropió de nuestra suerte. Y para serte certero fue tan fuerte que en instancias de un congreso del que no participamos, a distancia se partieran dos el suelo que habitamos. Eso no lo respetamos, fue tan cruda la violencia. Las armas fueron más que la razón y la conciencia. Sin clemencia el capital toma la masa esférica, porque el árabe es escoria para Europa y Norteamérica. Fuimos masacrados y expulsados del lugar, los hogares y los templos de los nuestros destruidos. Al olvido los ancestros ya ni restos de su andar. Y una vez esto ocurrido no pudimos regresar. Refugiados por culpa del fascismo y el poder que hoy ostenta el mismo pueblo que fue refugiado ayer. Con tristeza pude ver que la tragedia tuvo un bonus. Ni siquiera respetaron la partición de la ONU. Mis hermanos que quedaron en esa nación fecunda, unos pocos condenados, ciudadanos de segunda. No confunda, amigo mío, aunque el mundo se lo grita. Yo repudio la injusticia, yo no soy antisemita. La historia siempre escrita por el vencedor es fácil, pero míreme a los ojos y verá que no soy nazi. Soy nacido en Palestina, solo una cosa les exijo. Piensen qué haría si su tierra elijo, si lo echo de su casa y me instalo sin permiso, si la sangre de este río fuera de sus hijos. Toda información que se refiere a este predio, redactada en Israel, que controla los medios. Medio escalofríos comprender que ante el velorio de mi pueblo el mundo entero nos juzga como demonios. Y esos tanques de Jehová son pacifistas. Resistencia de mi gente es barbarie terrorista. Si pudieran ver la lista de los millones que somos, refugiados por el globo o en medio de los colonos, como aquellos compatriotas en la dura Cisjordania. Son más de 40 años sin sus tierras, poca agua, viviendo en la miseria, privados del derrotero, sin acceso a los servicios ni usar las carreteras. Y porque ser sincero es la única manera, como aquel muro en Europa de que sirven las barreras. Porque están mis hermanos encerrados en su casa, porque el bloqueo, porque el hambre en la Franja de Gaza, porque el desabastecimiento adrede en la cantera, porque muere un enfermo esperando en la frontera, porque le digo a mi hijo que se esconda, responda, rogando al cielo que no nos caiga una bomba. Suponga que estuviera en mi lugar en el exilio, sin identidad ni domicilio. No hay quien explique, ni razón que justifique tantos años de dolor que nos hacen venir a pique. Y hoy no duermo porque sueño despierto, porque sé que en su momento en el medio del desierto habrá un oasis. Porque no todo es lo mismo, como miles de israelíes que no aprueban el racismo, como tantos en el mundo que el lamento escuchan, que no hacen oídos sordos y comprenden nuestra lucha. Por más que el imperio intente que mi pueblo se denigre, yo no caigo, sigo vivo por mi Palestina libre.
Un nuevo bloque del Hueco en el Muro en este jueves 29 de febrero. Y como les habíamos anunciado, estamos en un contacto especial en esta jornada, siguiendo también los acontecimientos en Asia Occidental, en territorio palestino. Van 145 días de masacres continuas. Las informaciones dan cuenta de que la cifra de las 30.000 víctimas se van superando. La cantidad de heridos también van superando los 70.000. 70,000 y el porcentaje que se mantiene en cuanto a las víctimas, hablan de un 70% de mujeres y niños que son víctimas de estas masacres que desde el 7 de octubre se vienen desarrollando en territorio palestino. Y vamos a hablar de esto porque no solamente esta situación compromete al pueblo palestino, sino a toda la comunidad internacional. Enseguidita estamos hablando de ello. Quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Gaby Condori, junto con Dani, desde Bolivia. Estaremos en contacto especial en territorio palestino. Gaby, bienvenida al programa.
Gracias, Pablo, y aquí de a poco reincorporándonos a la programación del Hueco en el Muro. Como tú bien lo decías, nos encontramos acá con personas que están realizando adelante una campaña de apoyo a una de las muchas familias que están pasando por estos momentos tan dolorosos en territorio palestino. Pero ya para no extender más la presentación y ya con la presentación de cifras tan dolorosas también que nos has dado a conocer, Pablo, es que damos la bienvenida a este espacio al doctor Refat y pues pedirle que se presente, que salude, y también a Dani, que ha estado acompañando justamente en la campaña de apoyo a esta familia. Adelante, Refat.
Hola, hola, ¿qué tal a todos? Un placer hablar con ustedes y creo que es una vía muy importante para ligar a nuestro problema y lo que está pasando aquí en la Franja de Gaza. Ya ustedes han comentado, ya se han captado tanto como muchos civiles han muerto. Bueno, yo soy el doctor Refat Alatamna. Yo estoy en Bolivia, estudié la medicina. He vuelto aquí hace 12 años. Me casé y tengo 5 hijos. Yo tengo doble nacionalidad, que la primera que es la palestina, después tengo la ciudadanía boliviana, tengo pasaporte boliviano. Bueno, eso sobre mí.
Dani, querida, tal vez para que nos hables un poco acerca de esta campaña, el trabajo que se viene realizando desde el apoyo de varias colectivas también en este momento tan complicado que viene atravesando el pueblo palestino, pero también en la familia del doctor Refat.
Sí, hola a todos y todas. Bueno, yo soy parte de un grupo llamado PorPalestina.bo. Es un grupo que se ha armado de manera espontánea desde mujeres en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, que desde el año pasado estamos en contra del genocidio que está sucediendo en Gaza en este momento y que está afectando, bueno, ya las cifras que dio Pablo son una muestra, pero que no solamente se trata de las muertes, sino también de toda la situación que está pasando con los desplazamientos de familias. Entonces, nosotras nos reunimos y nos organizamos para poder hacer acciones de apoyo a Palestina desde este territorio. Y así es que nos ponemos en contacto con Refat, ¿no? Y desde entonces estamos pensando una campaña que se llama ¿Quieres apoyar a una familia en Gaza? Y hay, la campaña consiste en primero difundir dos links que tiene Refat en una plataforma donde se pueden hacer aportes en dólares o euros. Eso todo lo estamos difundiendo por la página en Instagram, por la cuenta que se llama porpalestina.bo. Ahí en la biografía pueden encontrar los enlaces, toda la información también. Y estamos haciendo una rifa a nivel nacional, internacional y también por ciudades para poder recaudar los fondos que son necesarios. Ahí, Refat, tal vez puedes contarnos un poco para qué son los fondos que estamos recaudando y cuáles son tus enlaces, qué es lo que necesitas.
Bueno, sí. En primer lugar, aquí se ha destruido todo lo que tenemos. Se ha destruido mi casa, mi auto, todo lo que tenemos. Salimos escapando de nuestra ciudad, que queda al centro de la Franja de Gaza. Salimos escapando de tantos bombardeos y también de obligación a través de avisos israelíes que dejemos toda la zona porque se van a destruir todo. Buscando, según ellos, buscando al grupo de Hamas en todos lados, y que salimos con solo la ropa puesta. Vinimos aquí al sur, cerca de la frontera con Egipto, la ciudad de Rafah. Estamos en campamentos. Aquí, como saben, la ciudad de Rafah se llenó de todos los refugiados, son más de 1,5 millones. Estamos todos aquí, está la gente como hormigas en las calles, en todos lugares, carpas. Ahora yo quiero salvar a mis hijos y la única forma de salvarlos es sacarlos del país. Sacarlos del país cuesta dinero, son 7 personas, para llevarles primero hasta Egipto. y de Egipto tengo que llevarlos hasta Bolivia. Tengo que contar con los pasajes de los del avión. Tengo que contar para todo lo que es necesario para gastos, porque salimos, como le dije, con la ropa puesta. No tenemos nada, ni ropa tenemos, bueno, para cambiar. Aquí la vida es muy carísima, ha vuelto todas las cosas escasas, y para conseguirlas tenés que pagar 10 veces más de su precio real. Yo había hablado con el consulado de Bolivia hace 3 meses, pero hasta ahora estoy esperando respuesta. No brindaron nada hasta ahora, por eso el grupo que habló Dani, que está haciendo otra cosa, que es presentar una carta al Ministerio de Exteriores para ver en qué forma pueden ayudarme. Yo pedí hasta ayuda económica porque no tenemos ahora ningún ingreso. Hace más de 5 meses que no cobro sueldo por los problemas. Aquí ya no hay policía, no hay nada, todo destruido. El país ha vuelto 200 años atrás. Calles, no hay agua, las calles están heridas. Y bueno, mi objetivo todo es salvar a mi familia, porque ya han visto mucho. Dios nos salvó casi 2 veces en 2 oportunidades que los ataques y los bombardeos estaban a metros de nosotros. He perdido primos que han muerto. He perdido a mi prima junto con su esposo y sus hijos. He perdido a un tío también, que todos han sido víctimas de los ataques de Israel. He perdido a mi mejor amigo en el hospital. Fue bombardeado y solamente se quedó su hijo. Él murió con su esposa y con 2 hijos. Bueno, aparte de amigos en el hospital, enfermeros que han sido víctimas, muchas personas conocidas y amigas mías y parientes se han ido. El dolor es tremendo. Imagínese perder una sola persona, ¿qué tanto dolor tienes? Nosotros perdimos decenas de amigos y parientes. Así que lo que me queda son mi familia, mi esposa y mis hijos. Son chicos todavía, la mayor tiene 12 años y el menor tiene 4 años. Y para eso necesito hacer esa campaña que están ayudando a mí. Y era idea de ellos, porque yo me dirigí a ellos para que me apoyen. Estamos con el GoFundMe para los gastos del viaje. Tengo que llegar a Bolivia, no tengo dónde quedar también. Tengo que, ver dónde me quedo, hasta conseguir trabajar de médico allá, ver los papeles, lo que debo hacer para ganarme la vida. Y eso, para eso ir a recaudar los fondos para los gastos de viaje, para los gastos de estadía y mantenernos durante el viaje y cuando lleguemos a Bolivia. Eso es todo.
Zefat, ha quedado bien clara, ¿no?, la situación que viven las familias palestinas, pero no solamente aquellas que han nacido en Palestina, sino también son muchas las familias que tienen, como en el caso tuyo, doble nacionalidad. Pero son muchas de estas cosas, son informaciones que se vienen manejando según los medios de comunicación, sobre todo de las empresas transnacionales. Quisiera pedirte, en el ámbito de la salud, que es tu campo, que nos pudieras también un poco describir la situación de los hospitales en Palestina. Sabemos, hay informaciones de que muchas de ellas han sido víctimas del asedio, de bombardeos. ¿Cuál es la situación en este momento que se viene viviendo en los hospitales palestinos? Por otro lado, están cerca de la frontera con Egipto. Las informaciones no son muy claras en cuanto a la cantidad de ayuda humanitaria que está bloqueada en Egipto y que no puede ingresar a territorio palestino, precisamente por el asedio, por no solamente la presencia de la fuerza de ocupación israelí, sino también la presencia de colonos que obstaculizan el paso de estos vehículos. Cuéntanos un poco esa situación, Zefat.
Sí, bueno, es un desastre total a lo que pasó al área de salud, porque el objetivo era de los ataques y los bombardeos no es acabar con Hamas, como dicen. El objetivo era destruir el país, destruir todo lo que es vida. Atacaron casi 70% de las vías que presentan salud, hospitales, clínicas, médicos, expertos en medicina. Y han visto lo que pasó directo en la tele, como el hospital del Shefa en Gaza. Está pasando ahora en otro hospital en Khan Yunis. Está pasando, o pasó, mejor dicho, en los hospitales del norte. Cuando entran los tanques al hospital y bombardean y atacan con todo, han destruido todo, es salud. Y además de atacar eso, atacaron todo lo que se relaciona con fuentes de energía. Ahora no hay luz, también es la luz es básico, como saben, para todo, para los hospitales y para todo. Y también hay limitada entrada de gasolina y diésel para los motores, porque en la mayoría de los hospitales, anteriormente, antes de la guerra, los hospitales solamente recibían luz 8 horas al día. El resto del día era a motores que generan energía para el hospital. El resto de la ciudad vivimos hace 12 años o 13 años, solamente recibimos una cuarta parte de la electricidad. Cada 8 horas, cada 4 horas hay electricidad. El resto del día ya estamos acostumbrados, cargamos baterías de auto, transformadores para tener algo de energía. Yo ahora, como estoy aquí, estoy hablando, me tardé un poco porque la batería del auto se cargó. La llevo al hospital cercano aquí para cargarle y volver, para poder tener internet y para poder cargar mi celular. Es la única forma. También los médicos han sido víctimas, muchos médicos del área médica, entre enfermeros, entre médicos. En el área de salud hay más de 450 víctimas han sido asesinados por Israel. Otra parte que no pueden llegar a su trabajo, están en otra parte o están en otro campamento, no pueden llegar al trabajo. Yo ahora, digamos, cuando voy al trabajo, solamente casi 5 a 7% del equipo que trabaja en el hospital está presente, está sobrecargado. Nosotros, como médicos, como enfermeros, mucha carga llevamos a nuestra espalda porque no podemos dejar el hospital. Tenemos que atender, a veces se llega 10, 20 heridos a la vez y tampoco hay espacio en los hospitales. Otra cosa, los hospitales han sido lugar de refugio. Digamos, el hospital donde estoy trabajando hay más de 20.000 personas refugiadas. Están en todo lado en el hospital, están en el piso adentro, están haciendo carpas alrededor del hospital, no podés caminar en el hospital, también es como campamento. Así que también eso nos carga más porque dificulta nuestro trabajo. Para llevar un paciente de un lugar a otro, tenemos que pasar por un mercado. Tienes que empujar uno, pasar por el otro. Como le dije, es un desastre total lo que pasó a la área. El objetivo de Israel era acabar con todo lo que da vida a las personas. La salud, agua, electricidad, seguridad. Y bueno, solamente atacan civiles, ya han visto el porcentaje de los civiles que han muerto, la mayoría son niños, mujeres, y la menor parte es lo que dicen que es grupo de Hamas, que son decenas nada más, y ahí ya llegaron a 30.000 los que han muerto y más de 100.000 heridos. Todos, imagínate, todos son, la mayoría son civiles. Y bueno, y lamentablemente también el mundo está mirando sin mover nada. Egipto lamentablemente no nos aporta nada. Elia, si tuviera un gobierno justo, que no sea árabe, que sea justo nada más, pudiera pasarnos muchas cosas por la frontera, pero ellos reciben, como son ayudantes de Estados Unidos e Israel, solamente reciben órdenes. Abre la puerta, cierra la puerta, mete eso, no metes eso. Lamentablemente eso es lo que está pasando. Por eso estamos en una cárcel grande. Nos dan lo poco para sobrevivir. Ahora la parte del norte está críticamente afectada porque no le dejan pasar muchas cosas. Las cosas han subido allá y no le encuentran. No había pan, no había harina. Usaban la comida de los animales. Le hacían moler para hacer pan. Y eso se acabó. Hasta la comida de los animales se acabó en el norte de Gaza. Recién, hace 2 o 3 días, permitieron pasar una cantidad limitada de harina. Imagínate, 500.000 están encerrados en el norte, como una cárcel. Por todos lados no pueden moverse, ni pueden venir al centro, no pueden venir, estar rodeados. Solamente reciben lo poco y hubo víctimas por falta de comida, por falta de alimento, especialmente los niños. Y también no hay centros de salud, que apenas los centros de salud, que son centros, no presentan mayor experiencia, solamente para uno que tiene amígdalas, tiene herida, tiene algo, pero las cosas graves la dejan morir, no pueden hacer nada, porque no hay quiréfanos, no hay cirujanos, no hay material. Lo que queda ahora es en Rafah, porque todavía no hay invasión, es el hospital europeo donde trabajo, que está sobrecargado, y luego de acabar con el hospital de Khan Yunis, hospital Nasser se llama, que ya otros compañeros fueron víctimas allá, esas dos semanas atrás, que ya invadieron al hospital, destruyeron una gran parte del hospital y tomaron rehenes y secuestraron a unos compañeros médicos y enfermeros, y hasta ahora estamos esperando noticias de algunos de ellos. Eso fue en relación de la salud y la área de salud. No sé si quieren saber más algo, estoy aquí para escucharles.
Muchísimas gracias, Refat. También se sabe acerca de la condición de esta masacre contra todas las guaguas, ¿no? Contra los niños, las niñas, innumerables pérdidas de vidas inocentes dentro de esto, ¿no? Realmente yo me quedo sin palabras ahorita al momento de escucharte, porque el dolor también, no puedo imaginar el dolor que ustedes deben estar atravesando y la desesperación. Entonces, tal vez pedirte también, Refat, que otra vez hagas mención por dónde podemos encontrar esta campaña, cómo podemos colaborar, y un mensaje ya para ir cerrando este espacio, ¿no?
Sí, eso lo tienen mis amigos, que gracias a ellos están todas las campañas de la rifa y de GoFundMe. Ellos tienen los enlaces, ellos están publicando, difundiendo conmigo la mayor parte. Les agradezco mucho. Y pido a todo el mundo que tenga acceso a esa página. Espero que Dani le repita dónde encontrar esos enlaces, estos links, para dar una gran mano para que podamos recaudar el fondo y el dinero que necesitamos para lograr escapar de Gaza y salir y llegar a Bolivia y vivir una vida sana, tranquila. Ya mis niños necesitan mínimo 5 a 10 años para olvidar de lo que han visto aquí. Le agradezco por esa entrevista y bueno, le dejo a Dani si quiere comentar algo para concluir eso y dónde encontrar los enlaces, por favor.
Primero, agradecer por el espacio y también decir que es urgente tomar acción y hacer denuncia de lo que está pasando en Palestina, que nos puede parecer algo muy lejano, pero que en realidad es algo que nos compete a todas y a todos. Es urgente poder hacer estas denuncias porque esa situación tiene que acabar, ¿no? Como decía Refat, no puede estar pasando esto a los ojos del mundo y dejar que todo este poder esté acabando y poniendo en situaciones de violencia y precariedad a tantas personas, ¿no? A millones de personas. Entonces es súper necesario poder tomar acción. Y bueno, desde porpalestina.bo estamos haciendo la denuncia de lo que está pasando allá, pero también queremos hacer algo por la familia de Refat, como un acto simbólico también por todas estas familias que están en Gaza y que están pasando por eso. Y pueden encontrarnos por la cuenta de Instagram, que es porpalestina.bo. Ahí en nuestra biografía y en las publicaciones tenemos toda la información sobre Refat, sobre su familia, sobre cómo puedes aportar. Hay distintas formas en que tú puedes apoyar a esta familia. Y también tenemos una cuenta en Facebook que también se llama porpalestina.bo, pero digamos la que está teniendo más alcance también y armando redes con otras organizaciones y compañeros, compañeras que están tomando acción en otros territorios es por Instagram, ¿no? También pueden visitar las cuentas de Refat, está como Refat Alatama en Instagram, también tiene una cuenta de TikTok y está actualizando ahí. Entonces estamos haciendo como un trabajo colectivo con él también, de toda la información que lo ha dado, posteándolo en la cuenta de Instagram, recordando cómo pueden donar, cómo pueden apoyar.
Gracias, gracias Dani.
Muchísimas gracias Dani, muchísimas gracias Refat por estar aquí con nosotros y nosotras, con el compromiso también de ir conociendo cómo va avanzando la campaña, pero también tal vez ya en un futuro más próximo poder conversar contigo en persona, Refat, para también que no sea este como un contacto esporádico, sino que se sostenga en el tiempo y que puedas compartirnos a nosotros y nosotras tu experiencia de trabajo y que de alguna manera puedas, pues esto que tú también decías de alguna manera, ¿no? Reiniciar una vida acá con tus guaguas y recuperándose de todo ese momento doloroso que están atravesando. Pablo.
Simplemente el agradecimiento a Dani, a Refat. Creo que es importante la información de primera mano, sin esos filtros que muchas veces nos encontramos con algunos medios de comunicación. Creo que va a ser importante tener un contacto mucho más continuo con Refat, aunque esperamos también que la salida del territorio palestino para salvaguardar la integridad de su familia pueda ser en el tiempo más inmediato. Mientras eso ocurre, nos gustaría seguir recibiendo información de lo que acontece, de la situación del día a día que viene viviendo el pueblo palestino y junto con ellos la familia de Refat. Simplemente eso, mucha energía, el abrazo solidario del pueblo boliviano a todo el pueblo palestino. Ojalá las distancias puedan vencerse mucho más fácilmente para que la solidaridad se exprese más allá de las palabras, más allá del sentimiento, y pueda materializarse salvaguardando, ¿no?, la vida de cada uno de los palestinos, de las palestinas, en su propio territorio. Simplemente eso, y pues el agradecimiento nuevamente por esta posibilidad de contar con información de primera mano.
Muchas gracias a todos. Un abrazo, y espero verlos pronto allá en Bolivia. Yo estuve muchas veces en Tarija y tengo muchos recuerdos, y bueno, gracias, gracias.
Un programa en nuestro estilo.